Esto es ESPN Radio Fórmula.
Manicomio, efectivamente, el Johnny. Bravo por ti, Fernando. Eres en el béisbol, oro, mezquita, basílica y cactus. Suena esto a mariachi, a jarabe, a copal y a cera. Eres un jugador que tienes el tintero en la mano y la luz en el alma. Nunca olvidaremos esto. Adelante, chamaco. 149 pichadas necesitó Fernando Valenzuela para batir a los Yankees. Y la número 149 fue para ponchar al cuarto bate de los Yankees. ¡Nada más!
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, es viernes 8 de enero del 2021. Miguel González, Fernando Tirado y Beto Murrieta, les damos la bienvenida a esta edición de ESPN Radio Fórmula. Fer, el día de hoy con una noticia, caray, triste y lamentable para todos los amantes del béisbol y para todos los seguidores, por supuesto, de los Dodgers de Los Ángeles. Escuchábamos recién esa narración y esa descripción del Mago Septién después de lo que fue el juego 3 de la Serie Mundial de 1981, donde Fernando Valenzuela abría ese juego ante los Yankees de Nueva York, consiguiendo la primera victoria para los Dodgers precisamente en esa Serie Mundial. El hombre más importante en la carrera de Fernando Valenzuela, me atrevo, Fer, a decir que fue Tom Lasorda, quien hoy, desafortunadamente, a los 93 años de edad, perdió la vida. Bienvenido, Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, Michel, un fuerte abrazo para ti, para Beto y para toda la gente que amablemente nos escucha. Sí, Tommy Lasorda, y escuchando esas narraciones, representa nostalgia, representa una gran época del béisbol para los mexicanos, particularmente con aquel equipo de la década de los 80s, después del título del 88. Hoy difícilmente se pudiera pensar en un manager que estuviera 20 años al frente de una novena en Grandes Ligas. Ese fue el caso de Tommy Lasorda, del 76 al 96, después aquel título olímpico con la selección de los Estados Unidos, y sí, siempre tuvo una relación especial con Fernando Valenzuela. Él entregó el voto de confianza, sí, al Toro de Chohuaquila, y esas narraciones del Mago, de Sony, creo que para muchos los que empezamos a ver béisbol en aquella década de los 80s, pues nos trae siempre buenas memorias.
Totalmente, totalmente.
Sí, de acuerdo, gusto saludarlos. Con el saludo también para Beto Murrieta. Beto, bueno, ya escuchábamos lo que decía Fer, en esos 20 años del 76 al 96, donde ganó dos series mundiales, cuatro banderines de la Liga Nacional y ocho títulos. Un ganador, por supuesto, está ya en el Salón de la Fama. Y el día de hoy se fue Tom Lasorda. Me quedo con esa imagen que seguramente recordarás, Beto, cuando sale del dugout, sí, para correr y abrazar y festejar con Fernando Valenzuela. Una imagen icónica, ¿no?, de Tom Lasorda.
Totalmente, Michel, me encanta esa imagen. Me emociona muchísimo ver salir disparado a Lasorda de la caseta de los Dodgers con su trote de pingüino Fizz para apapachar paternalmente a Fernando Valenzuela, que va bajando del montículo tras colgar el último cero en aquel tercer partido de la Serie Mundial de 1981. Una gran victoria de Fernando Valenzuela, conmoción en las tribunas de Dodger Stadium, conmoción en los hogares mexicanos con la narración que ya apuntaba Fer de Sonia Alarcón y del Mago Septién y de Toño de Valdés, que ya emergía como un extraordinario cronista de béisbol en aquella época. Lasorda fue muy importante y yo creo que al darle su cariño y su apoyo a Fernando, se ganó la simpatía de la afición mexicana. Tom Lasorda, que estuvo hospitalizado varias semanas, salió del hospital, finalmente, como ya apuntan ustedes, falleció el día de hoy. Era una imagen bonachona de este hombre regordete que siempre quiso a Fernando, pero que también tenía un gran temperamento y un gran conocimiento del juego del béisbol. Tom Lasorda, una leyenda que murió el día de hoy. Vamos a ir a la primera pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Con 3 partidos arranca hoy la jornada número 1 del fútbol mexicano. Puebla, Guadalajara, Xolos, Pumas y Mazatlán contra el equipo de Necaxa. El Guadalajara de visita en Puebla con una ausencia importante. Jesús Bernal, gusto en saludarte.
Beto, muy buena tarde para ti, para toda la gente que nos sintoniza. Pues bien lo mencionas, JJ Macías está descartado para este enfrentamiento y habrá que esperar para cuántos más, luego de que el día de ayer diera positivo por COVID-19, esto en automático lo bajó de la convocatoria para el enfrentamiento contra Puebla de esta noche, y Víctor Manuel Vucetich tendrá que buscar alternativas sin haberlas ensayado durante la semana, porque él tenía contemplado a JJ Macías como el eje de del ataque en el 11 inicial. Es por eso que se abre la posibilidad para 2 futbolistas. Uno, que Oribe Peralta pudiera saltar como titular el día de hoy en el partido, o la otra, que decida jugar con César Huerta como eje de ataque y entonces le dé opción a Cristian "El Chicote" Calderón de aparecer por el costado de la izquierda. Son los 12 jugadores que podrían incrustarse en la alineación, tomando en cuenta también que Ángel "El Chelo" Saldívar, que se desempeña como delantero, está lesionado, y que también Isaac Brizuela causó baja de la convocatoria por un tema muscular. Entonces, un cuanto tanto parchado tendrá que jugar el equipo de Chivas esta noche ante la escuadra del Puebla, Beto.
¿Cómo estás, Jesús? Te saluda Michel con mucho gusto. Algo que no es nuevo, ¿no?, para Víctor Manuel Vucetich, sobre todo recordando cómo terminó la liguilla anterior con muchas lesiones, enfrentando aquella eliminatoria contra el América y después quedando eliminado ya en las semifinales. Evidentemente no sabemos, como bien dices, cuánto tiempo estará fuera JJ Macías. Todo va a depender de su evolución, algo que es diferente en todos los casos. Pero de Saldívar y de Brizuela, que también están fuera por lesión y por estos problemas musculares, ¿se sabe por cuánto tiempo no podrá contar Víctor Manuel Vucetich con ellos, Jesús?
Saludos, Michel, buena tarde. No, tampoco, es a expensas de la evolución. De hecho, del Conejito Brizuela tenían la esperanza de que esta semana pudiera alcanzar a recuperarse, pero no fue así. Sentí algo de molestias todavía al correr. Mismo caso de Ángel "El Chelo" Saldívar, que tampoco ha estado de la mejor manera desde el torneo pasado, incluso porque tuvo una lesión que lo alejó todo el semestre y reapareció en el juego contra Rayados de Monterrey en aquella última jornada. Entonces, ha sido un tema complicado. No hay una fecha establecida para ellos, pero como también lo mencionas, Vucetich ha sabido encontrar dentro de sus piezas a los elementos que terminan por suplir a estos jugadores, y en aquella eliminatoria contra el América, pues así fue. Eran múltiples ausencias y tuvo que echar mano de Oribe Peralta y del Chicote Calderón, quienes no eran titulares habitualmente.
Jesús, te saluda Fernando Tirado. ¿Qué tan satisfecho arranca el torneo con lo que le trajeron o con lo que recuperó Chivas, Víctor Manuel Vucetich? Porque me parece que ni César Huerta ni Alejandro Mayorga era la clase de refuerzos que él esperaba. Es cierto, el fútbol mexicano tampoco trajo grandes bombas y la competencia no aumentó mucho con el resto de los equipos. Pero si hoy hay algo que va a ayudar a cualquier plantel para ser competitivo es la profundidad, y me parece que Chivas no la tiene para competir con algunos otros planteles. En ese sentido, ¿cómo está Víctor Manuel Vucetich?
Saludos, Fer, buena tarde. Él está tranquilo porque en realidad él deseaba un jugador en la contención. Ese sentía que lo necesitaba porque Fernando Beltrán no termina por llenarle el ojo. Y el que más quería y deseaba era Luis Romo. Sin embargo, pues Cruz Azul lo puso con una etiqueta de intransferible y ya no hubo modo de tratar de negociar esa llegada, ¿no? Entonces, él estaba consciente de que César Huerta iba a volver. De hecho, él pide su regreso para que no lo vuelvan a ceder. En el caso de Alejandro Mayorga, también cuando Pumas no pueda hacer válida la opción de compra, avala el retorno del jugador y en general mantendrá la base. Entonces, digamos que la alternativa que tenía de refuerzo, pues no quisieron venderlo por parte de Cruz Azul, y eso mantiene tranquilo a Vucetich.
¿En qué consiste, Jesús, la controversia que ingresó Alan Pulido en contra del Guadalajara?
El tema es que a los jugadores les corresponde un porcentaje del precio que se paga en las transferencias que se realizan entre clubes. En este caso, a Alan le corresponde una parte de lo que el Sporting Kansas City le pagó al equipo del Guadalajara. Lo que él está peleando es que Chivas no le depositó este dinero. Sin embargo, en el Guadalajara aseguran, y por eso lo ventilan el día de ayer, lo hacen público a través de un comunicado, que ellos tienen todas las pruebas para confirmar que evidentemente el pago se realizó. Entonces, lo deja Chivas en manos de los abogados para resolver este tema legal, pero básicamente lo que Alan está peleando es que le den su parte proporcional del traspaso de Chivas a Kansas City.
Correcto. Jesús, muchas gracias por la información.
Buena tarde, hasta luego.
Buenas tardes. Guadalajara visitando al Puebla, Michel, con un plantel el Puebla que se ha ido recortando, empezando por la portería, porque Viconis emigró y el Puebla tendrá que batallar con un plantel, me parece, limitado en este torneo que arranca el día de hoy.
Sí, porque además Viconis, como bien lo dices, Beto, fue el hombre más importante en todo el torneo anterior para el equipo del Puebla, pero yo también le añadiría ahí, la baja de Juan Reynoso. A mí me parece increíble, claro, cómo terminaron despidiendo a Juan Reynoso después de que logró meterlos a la liguilla y después de que dejaron fuera al equipo de Rayados y pusieron contra la pared a León, al campeón del fútbol mexicano. Dos bajas sí importantísimas de un equipo que fue siempre una piedra en el zapato para todos. Veremos si al menos Puebla en este torneo puede continuar siendo el equipo incómodo para cualquiera que visite el Cuauhtémoc, aunque con la baja de Viconis se ve muy complicado, más allá de lo que pueda hacer al frente el equipo poblano, ¿no?
Sí, claro, con mucha capacidad. De estrenar técnico, ¿no? Y bueno, pues estrenar técnico en el fútbol mexicano, en las condiciones en las que se está desarrollando el fútbol mexicano, con la austeridad con la que se está contratando, particularmente en equipos que no gozan de un alto presupuesto, pues eso lo hace mucho más complicado. Lo de Puebla el torneo pasado fue extraordinario, eliminando a Monterrey en repechaje. Dudo que se pueda repetir una actuación similar. Y solamente quería acotar en relación a lo de Pulido, no sería el primer caso de controversia. Hay que recordar que tuvo un eterno pleito con Tigres que duró más de 4 años y donde el TAS terminó fallando a favor del equipo universitario.
Es cierto, no es la primera vez que está en este tipo de situaciones el delantero mexicano Alan Pulido. Y por otra parte, el duelo entre Mazatlán y Necaxa despierta interés, pero también controversia, debido a que el público estará ocupando el 40% del aforo del Estadio Kraken allá en Mazatlán, en momentos donde la pandemia se mantiene con mucha intensidad en la República Mexicana. Vamos a saludar.
Pues ya está ocurriendo en el béisbol, Beto, por cierto.
Ah, claro, es verdad, Fer, de acuerdo. Y César Caballero está por estar al aire con nosotros en un momento más. Podría no estar Solari, Michel, en la banca de la América en el primer partido del conjunto amarillo del torneo para mañana en la cancha del Estadio Azteca.
Sí, y esto por temas en el papeleo, en la situación migratoria para conseguir el permiso de trabajo. Y es que la pandemia, caray, nos pega a todos en todos los sentidos, ¿no? Porque también evidentemente todos estos trámites, Beto, que normalmente tienen su tiempo, pues hoy con esta situación que estamos viviendo, ese tiempo se alarga, ¿no? Porque no están abiertas muchas dependencias gubernamentales y seguramente esa es la situación que está trazando el papeleo de Santiago Solari. Esperemos que para la fecha 2 contra Rayados sí pueda estar, porque es un enfrentamiento que se antoja mucho en la banca con Javier Aguirre y con Santiago Solari, ¿no? Los dos técnicos, me parece, que pusieron en la balastra al fútbol mexicano en este momento.
De por sí es lenta la burocracia mexicana, ahora más todavía con esta situación de la pandemia. César Caballero, adelante con la información del América.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Muy buena tarde. El equipo del América este viernes tendrá su último entrenamiento antes de enfrentar al cuadro de San Luis en el debut en el Clausura 2021. Ya bien lo decían, Santiago Solari no estará disponible para dirigir al cuadro de el América en este partido de debut en el torneo. Lo reportábamos desde la mañana que se trata de un problema con la visa de trabajo. El América ha hecho todo lo posible por obtener el documento en tiempo y forma, sin embargo, el tema del semáforo rojo de la pandemia de coronavirus ha complicado toda esta situación, porque muchos de los trámites que ya se habían metido con anterioridad no han salido todavía, y entonces eso retrasa cada vez más y más este tipo de documentos, además de que varias dependencias ni siquiera han abierto sus puertas. Ante esta situación también hemos podido confirmar que será Gilberto Adame el que se siente el día de mañana en el banquillo del América, a la espera que a partir de la próxima semana ya no haya ningún problema y entonces podamos ver ya a Santiago Solari.
Digamos que será Adame el enlace entre Solari y los jugadores durante el partido ante el equipo de San Luis, y vamos a ver qué ocurre con este América que va a arrancar el torneo sin su nuevo entrenador en la cancha del Estadio Azteca, en la banca del Estadio Azteca. ¿Quieres decir algo más, César?
Sí, comentarles que el entrenamiento del América se recorrió hoy por la noche debido a esta situación. Estarán trabajando en punto de las 7 en la cancha del Estadio Azteca y ahí se definirá el cuadro titular que enfrente al San Luis en la cancha del Estadio Azteca el día de mañana. También tendremos que definir si Pedro Aquino está listo, si Manuel Aguilera pudo también recuperarse y el tema de Nicolás Benedetti. Mientras que también en la situación de los extranjeros todavía no se decide si es Roger Martínez o Nicolás Castillo o Andrés Ibargüen el que se quede sin registro de momento ante la Federación Mexicana de Fútbol. Se tendrá que definir lo más pronto posible porque América debutará este sábado a las 7 de la noche frente a San Luis.
En ese sentido, César, saludo con gusto, Fernando Tirado. ¿Qué repercusiones? Porque dicen que es la primera decisión grande que enfrenta Solari al frente a las Águilas del América. ¿Qué repercusiones pudiera tener en el vestidor de las Águilas deshacerse de algún jugador extranjero en particular?
Hola, Fer, ¿cómo estás? Buena tarde. Es una buena pregunta porque Roger Martínez, digamos que ya no tiene el mejor cartel dentro de un vestidor. Y si le das la oportunidad de quedarse y lo registras, entonces dejarías fuera a Nicolás Castillo, que es un tipo que le ha puesto muchas ganas a su recuperación, que podríamos decir de alguna manera ha expuesto su integridad física por volver a defender la playera del América, algo que se le pida mucho al interior del club, y entonces no sería bien visto que le des el lugar a un tipo como el colombiano que reportó tarde, que se la pasaba...
César, vamos a la pausa.
Y que no le ha ido bien.
Gracias, César, muy amable, que te vaya bien. Volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, este es un fragmento de la entrevista que concedió Miguel Herrera a César Caballero de ESPN.
Gran parte del americanismo quizás se ha olvidado de todo lo bueno que hiciste, todos los títulos que diste, y se van más por lo que fue los últimos tiempos y quizás las últimas declaraciones y todo ese tema.
Pero mira, soy tan abierto con todos los medios, con todos ustedes, que contesto el teléfono, trato de contestarle a todos, no puedo a todos, es imposible de repente tomar todas las llamadas, tomar todas las entrevistas, es imposible. Trato de estar pendiente de toda la gente, de darles su espacio, su momento. Y hay muchos que toman de las diferentes entrevistas que he dado lo que más les interesa, cuando podrían tratar de contactarme y tener su propia entrevista, ¿no? Sus propios argumentos para poder decir si están bien las cosas o no. Yo creo que el fútbol es así. Hoy puede ser la figura de un equipo y de mañana se olvidan, siguen y vienen otros, pasan otros. Así será siempre, ¿no? El fútbol siempre será así. A mí me da gusto haber quedado ya en los tiempos de ese gran club, pues en la historia, ¿no? Porque les duela, ¿no? A muchos, y les moleste a otros, y les agrade a muchísimos, porque a muchísimos más se han manifestado conmigo. Lo que se hizo como cuerpo técnico en ese club, pues ahí va a estar por muchos años, esperemos que sigan ahí los éxitos.
Miguel, aprovechando que siempre eres un tipo frontal y amable, te pregunto de frente para evitar especulaciones. La frase de hablan respecto a la afición americanista, esa es la que más dolió, y me gustaría preguntarte si te arrepientes de haberla dicho.
No fue la afición americanista, es lo que te digo, de repente toman la frase como es, y no dije hablan, exigen más. Dije, cuando te escriben en el Instagram y te están diciendo, y es, todas las acciones hacen eso hoy en día, hoy tienen la facilidad de las redes sociales, de estar exigiendo a los equipos, traigan a fulano, traigan a Stano, y ahí así, acuerdas, y te lamentan y te dicen, y no fue a toda la afición, sino a los que exigen cosas que ni siquiera en el contexto de la idea están. O sea, el que me exijan a traer a Arturo Vidal, y me lo exijan a mí como si yo dijera, bueno, sí, que venga, mañana ya lo traemos y lo contratamos. Obviamente yo también quiero un jugador como Arturo Vidal en mi equipo, en el equipo en el que esté, pero Arturo Vidal está en otro nivel de fútbol, eso es la realidad. De repente que a la gente le puede molestar, y reitero, vos a toda la afición, es a los que de repente te escriben en Instagram, en Twitter, en el Facebook, en todos lados.
¿Cómo ves a la América de cara a arrancar un nuevo torneo de la mano de un tipo como Santiago Solari, que sabemos tiene mucho cartel, pero bueno, enfrenta su primera experiencia como técnico acá en México?
Pues el cartel se lo ganó por dirigir al Real Madrid, no ha dirigido en otro lado, sino se encontró con la suerte de tener al primer equipo, y eso obviamente no lo pudiéramos pagar mucho, ¿no? Y qué bueno que él pudo tener esa fortuna de dirigir a uno de los tops del mundo. Y bueno, pues ese es el cartel que él tiene. Ojalá y le vaya muy bien, reitero, porque yo espero que a la América siempre le vaya bien.
Te pregunto de un caso en especial, porque quizás en este momento ya haya la posibilidad de platicar un poquito más extenso. El caso de Roger Martínez, ¿es quizás el único que te quedó a deber en América por cómo se dieron las cosas?
Pero digo, tampoco le puse tanta culpa a Roger, ¿no? Roger atravesó un momento donde él tenía culpa, y también nosotros como cuerpo técnico y directiva tuvimos culpa de que el muchacho no diera su máximo. Hay que aceptar los errores y las culpas de cada quien y autoanalizarse. Creo que sí, él tiene que, se le siguen dando oportunidades, tiene que demostrar que tiene que ser un jugador del cual nosotros nos fijamos, un jugador que fue a Europa y que tiene unas cualidades impresionantes, pero también entre que si se iba, no se iba, había ofertas, la directiva quería agarrar la oferta, hablaban de que si él, que si no, que si aceptaba, que entonces no lo podíamos poner, llega un momento que físicamente ya no estaba al 100%.
Las palabras de Miguel Herrera, yo siento que desde luego llama la atención lo que ocurrió más recientemente, y después de ello tiene que venir también la época del análisis, la etapa del análisis de ver el bosque completo y de ver la labor completa de un entrenador, que sin duda Michel Fer tiene un lugar importante en la historia de la América como el máximo ganador de partidos y que no deja la puerta cerrada. Yo creo que a la larga algún día podría volver Miguel Herrera al conjunto de la América.
Sí, ya regresó una vez, Beto, ¿por qué no? Una tercera etapa de Miguel Herrera con las Águilas del América, porque además yo no creo que el americanismo y los aficionados al América, Beto, Fer, olviden lo que dejó Miguel Herrera, porque lo más importante, más allá de que se convirtió en un técnico histórico para el conjunto de Cuapa al superar las 133 victorias que tenía José Antonio Roca como el técnico más ganador, más allá de eso, le regresó al América algo que había perdido desde hace muchos años, le regresó esa ambición, regresó algo del fútbol espectáculo, sobre todo en su primera etapa, la gallardía, regresó muchas cosas y eso el americanismo no lo va a olvidar nunca. Miguel Herrera va a entrar en la discusión dentro de muy poco en el caso de si es o no el técnico más importante en la historia del América, y por supuesto que ahí va a estar el Piojo Herrera.
A ver, hay que decirlo con todas sus palabras. Una buena parte de la vieja escuela americanista y de jugadores de la América estaban en contra de Miguel. Esa es la a la que hace referencia en esa entrevista el Piojo. Y son los que atacaron frontalmente a Miguel Herrera, particularmente durante esta última parte de su gestión, que fue más débil en resultados. Ahora, yo creo que más allá de lo que tú mencionas, Michel, le devolvió a la América una estabilidad en una organización que siempre suele estar rodeada de dramas, de exageraciones. Y le devolvés a la América.
Sí.
Yo quiero ver quién es el guapo más allá de Solari que le puede devolver esa relativa estabilidad al conjunto de la América. Y creo que Miguel no miente, aunque a muchos no les guste, que Santiago Solari sí tuvo suerte de recibir al Real Madrid cuando no había ningún otro candidato tras la suspensión de Lopetegui, que agarró al Real Madrid con los dedos en la puerta, porque había solamente dirigido a los equipos menores y su máxima experiencia era haber estado en el Castilla.
Sí, efectivamente. Creo que Miguel es un técnico que encajaba perfectamente en lo que es el América. Yo siento que es un técnico ganador, es un técnico capaz, ciertamente con temperamento, a veces mal encauzado, pero no cabe duda que Miguel Herrera es un técnico histórico en el América y que pronto seguramente tendrá trabajo en algunos clubes del fútbol mexicano.
Sí, de acuerdo, Beto, pero encajó, como bien dices, por los resultados que fue dando Miguel Herrera, esa estabilidad de la que habla Fer, que se dio sobre todo en esa primera etapa cuando toma la América, incluso con ciertos problemas de descenso, lo regresó prácticamente al primer lugar en la tabla de cocientes y le dio esa estabilidad de la que bien decía Fer, pero fueron con resultados, porque cuando llegó en su primera etapa, el americanismo, los aficionados, no estaban convencidos de Miguel Herrera,
Sí, sí, fue con resultados desde luego en aquel momento que ya mencionas, porque esta es una institución con un orgullo muy especial, con una mística, con unas características muy definidas, y en este sentido Miguel logró con resultados, desde luego, el hacer que el América fuera espectacular y ganador en aquella primera etapa de la que estamos hablando también en este programa. Y vamos a saludar a León Lecanda, que tiene información del Cruz Azul, la máquina cementera, también con nuevo entrenador para este torneo que arranca el día de hoy. León, buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy buenas tardes, un abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula, Beto.
hoy Juan Reynoso en su primera conferencia de prensa con Cruz Azul, ya había dado una entrevista a la televisora dueña de los derechos de la máquina, también había dirigido ayer un mensaje grabado en esa presentación de 9 minutos de Álvaro Dávila y el propio Reynoso en la máquina cementera. Y hoy él, creo que muy ecuánime, muy sensato, Reynoso, habla de que no viene con una varita mágica, no viene a prometer el título. Me parece que ya de entrada ahí estamos en un buen camino, ¿no? Porque los otros entrenadores o en el pasado siempre ha sido esa presión añadida de decir, vengo y prometo el campeonato, ¿no? Y en este caso no es que Cruz Azul no esté para ello, ni que tampoco los objetivos sean otros que ser campeones, pero creo que muy ecuánime hoy Reynoso en ese discurso, y por supuesto ya con la baja confirmada de Milton Caraglio, que únicamente tiene que pasar el reconocimiento médico para ser nuevo jugador del Atlas, justo del equipo de donde llegó a la máquina celeste hace 2 años y medio, Beto.
Sí, efectivamente, Caraglio no acabó de ser ese delantero consistente, de goles frecuentes, de titularidad indiscutible, y al final de cuentas parte del equipo de la máquina cementera del Cruz Azul. Vamos a presentar estas palabras de Juan Reynoso, el técnico del equipo de la máquina cementera del Cruz Azul.
Lo que uno recibe a través de redes sociales, de familiares, amigos, lo que lee a través de ustedes. Curiosamente, creo que hoy hay mucho más aficionados que cuando yo jugaba. Que sí, de una u otra forma están dolidos, de una u otra forma hay gente que hoy no lo menciona, pero hoy creo que el equipo como aficionados es más grande. Que sí, hemos tenido una sequía importante y sobre eso hay que trabajar, pero creo que hoy el momento no da para vender humo, decir, no, vamos a salir campeones, etcétera. Hoy da para trabajar en el minuto a minuto, da para convencernos los que estamos aquí en la noria en el día con día, y luego intentar convencer a la gente de que puede ser posible. Hoy no quiero aventurarme a prometer nada ni a decir este es el bueno, porque pues, realmente todos lo han hecho. Yo intento ser congruente, intento tratar de llevar una hoja de ruta, y esa hoja de ruta hoy implica que tenemos que enfocarnos en el trabajo y en potenciarnos y en maquillar las debilidades.
Juan Reynoso hizo un muy buen trabajo con el equipo de Puebla, ahora vendrá con un plantel superior al conjunto camotero, y qué bueno que el Cruz Azul se fijó en él después de que Hugo Sánchez parecía estar muy cerca, León, de haber llegado a la máquina cementera. Reynoso va a arrancar el torneo, un hombre identificado con la afición cementera, un hombre que tiene capacidad y que viene, decíamos, de hacer un buen trabajo en el torneo anterior.
Sí, Beto, me parece que también Cruz Azul de repente encontró muchos problemas, se tomó el tiempo suficiente, necesario, para elegir bien tras la salida de Robert Siboldi, quien renunció el pasado 11 de diciembre, y bueno, no hay mucho tiempo de trabajo tampoco para Reynoso. Le preguntábamos en la conferencia si él creía que ya se puede notar la mano este domingo contra Santos en el equipo cementero, y él decía, a ver, no, tenemos menos de una semana trabajando.
León, vamos al corte.
Y será difícil.
Y perdona, León, por interrumpirte. Vamos a la pausa y, Michel, gracias por participar en el programa desde luego el día de hoy.
Gracias, Beto. Fer, buenas tardes.
Buenas tardes, volveremos. Estamos de regreso en esta tarde del viernes 8 de enero de 2021 aquí en ESPN Radio Fórmula. Vamos a seguir con León Lecanda, pero antes un fragmento de la conversación que tuvo justamente León con Álvaro Dávila, el nuevo presidente ejecutivo de la máquina cementera del Cruz Azul.
¿Cuál será el eje de tu gestión, Álvaro?
Pues mira, yo creo que es buscar el equilibrio en todas las áreas, o sea, porque me pregunto, pues generalmente en el fútbol se piensa exclusivamente en lo deportivo. Y por supuesto que es el eje principal ese, pero creo que este equipo que exige proyecto que se le ha entregado actualmente a Juan Reynoso, creo que es un proyecto muy completo que quizá necesite algunos ajustes, y bueno, lo que sería lo que habría que trabajar es en en retomar o pasar, dejar atrás lo que ha pasado, ese tipo de presión que siempre por los últimos años Cruz Azul ha estado muy, muy pues presionado por el resultado del logro del campeonato, que por supuesto es vital y es prioritario.
¿Qué tan difícil de repente puede ser estar en un equipo grande o del tamaño de Cruz Azul y decir, ya no tengo el presupuesto multimillonario como en años anteriores?
No, pero es que, a ver, en mi experiencia en los 22 años de estar en el fútbol, la verdad los ingresos también los teníamos que generar nosotros. Por eso te digo, el presupuesto por parte de la cooperativa, que creo que hay que cuidar esos recursos que no se pueden estar dilapidando y soltando por ahí. Pero yo creo que hay un gran filón en tratar de tener más ingresos. O sea, de patrocinios, de socios comerciales, de venta de jugadores. Entonces, yo creo que pues la cómoda es pues nada más levantar el teléfono. Esto ya sea semanal, yo creo que esa práctica pues no se va a erradicar de la noche a la mañana, pero sí creo que tenemos que ir hacia allá, hacia que el equipo sea autosuficiente en cuanto a su funcionamiento de recursos y equilibrar el gasto.
¿Cómo se van a dividir las funciones Álvaro Dávila y Jaime Ordiales en el equipo de fútbol?
No, pues Jaime es el responsable de la área deportiva, él es el director deportivo y es el que está día a día en la planeación de lo deportivo y en el funcionamiento, el responsable de lo que pasa en sobre todo en el primer equipo, pero claro, en la planeación general de todo el proyecto en las divisiones menores y todo. Yo soy el responsable, el coordinador de todas las áreas, tanto la deportiva como la de comunicación y como la comercial y como marketing y como jurídico.
Es muy difícil una respuesta, decir cómo hacerle, ¿no? Pero sobre todo te quiero preguntar, ¿qué se puede hacer diferente de lo que quizás se ha hecho de tu diagnóstico hacia bote pronto para volver a retomar esas fuerzas básicas de la institución?
Como te digo, me gustaría tener más conocimiento de cómo lo están trabajando y qué hay, pero es que prácticamente hay muy poco. O sea, hubo un punto en donde por alguna estrategia que se decidió pues prácticamente abandonar la formación de jugadores, ¿no? Y creo que
eso ya tiene 8 o 10 años más o menos, Álvaro.
Entonces, pues imagínate, de los que están jugando creo que es el Cata y después del Cata hasta ahora Santiago Jiménez, ¿no? Pero creo que eso se dejó a un lado. No conozco el porqué ni los motivos, pero hoy hay que ver para adelante, ya no ver hacia atrás, y se tiene que empezar con una reestructuración no sé si completa, pero sí con otro proyecto de fuerzas básicas, de darles estímulo a los jóvenes.
Aquí lo interesante será hacer, y ahora volvemos contigo, querido León, ¿qué tanto más complicado se antoja que sea el manejo de un equipo como Cruz Azul en comparación con el Morelia? Creo que en este sentido hay un reto importante para Álvaro Dávila, a pesar de su gran experiencia como directivo del fútbol mexicano.
De acuerdo, Beto. Y me parece que llegan con un reto gigante, porque el diagnóstico está relacionado a cómo pueden financieramente hacer sostenible a Cruz Azul, que no dependa solo del presupuesto de la cooperativa, sino que genere más ingresos con objetos comerciales, con patrocinios, en su momento cuando regrese el público a los estadios, los derechos de televisión, si los abren cuando venza el actual contrato, a otras televisoras. Un montón de cosas por las cuales se lleva a Álvaro Dávila, y en el otro sentido, cuando le preguntábamos del eje de su gestión, cómo puede Cruz Azul volver a hacer esas visorías a nivel nacional e internacional y de escuelas de fútbol en distintas partes de la República, Sudamérica y los Estados Unidos, y de esa manera retomar un proyecto de fuerzas básicas que en efecto estaba prácticamente abandonado.
León, muchas gracias por la información.
Muy buenas tardes, Beto. Nada más agregar, los partidos sub-20 y sub-17 Santos Cruz Azul suspendidos, se van a postergar por el brote de COVID-19 en el equipo lagunero, y el caso también del Santos contra Puebla de la Liga MX Femenil pasa a una fecha posterior por 10 jugadoras contagiadas en el equipo de Santos Laguna.
Correcto, León, que se recuperen pronto. Muchas gracias por la información.
Buenas tardes, saludos.
Buenas tardes. Y al conocer estos casos, Fer, uno se pone a pensar qué tan conveniente es que se abra hoy el estadio de Mazatlán para este partido contra el Necaxa en la fecha número 1 del torneo.
Claro, Beto, en Mazatlán y en cualquier otra plaza del fútbol mexicano, pero no es exclusivo del fútbol mexicano. Hoy uno voltea a ver la NFL, los vaqueros juegan con el 25% de aforo. En algunos estadios, de acuerdo a las regulaciones locales, está ocurriendo, habrá gente en algunos partidos de postemporada de la NFL. En fin, es irresponsable, no lo sé. Lo que sí sé es que está ocurriendo en otras partes y que está ocurriendo en otras disciplinas en México. Los Venados de Mazatlán están ingresando gente a su estadio, como te decía hace un rato.
Sí, efectivamente. Por lo pronto vamos a ver si hay contagios, que ojalá que no los haya, desde luego. Y vamos a cambiar de tema, vamos a ir con Óscar Gallardo, Javier Aguirre, en su presentación como técnico del equipo de Monterrey. Óscar, gusto saludarte.
Muy buenas tardes, Heriberto, fuerte abrazo para todos. Javier Aguirre, por primera ocasión atendiendo a los medios de comunicación desde las instalaciones del Barrial para dar a conocer que no estarán ni Dorlan Pavón ni Nicolás Sánchez en el encuentro ante el Atlas. Dorlan por decisión técnica y Nico ya que se mantiene aislado por haber dado positivo a COVID-19 a finales del mes de diciembre. Vamos a escuchar las palabras del nuevo técnico de los Rayados.
Que no podemos ver nada que no hayamos visto antes, es decir, vino Mora, que nos viene a ayudar, Mora, perdemos a Nico, que está convaleciendo en casa, pues, por el COVID, y los demás somos los mismos. ¿Qué sucede? Pues que tuvimos 3 partidos para intentar prepararnos, sucede que tuvimos 20 días de entrenamiento, y estamos pensando en el partido de mañana poner a los 11 que creemos, y hablo en plural por el cuerpo técnico, que nos pueden ayudar a conseguir la victoria. Es decir, si alguien pretende que hagamos cosas maravillosas y ganemos 8-0 el primer partido, pues lamento decepcionarnos, pero no es fácil, no es sencillo. Trazamos un camino que inició hace unos días y que finalizará cuando termine la jornada 17, y este no es otro más que conseguir un boleto a la liguilla. En este camino seguramente habrá obstáculos, normal, habrá que sortearlos de la mejor manera posible.
Oscar, ¿cómo interpretar esta decisión de Aguirre? Es un golpe de autoridad porque Pavón, tengo entendido, era uno de los capitanes de Mohamed y en el primer partido de su gestión no dispone de él.
Muy buenas tardes. Sí, es una decisión que a final de cuentas viene siendo la mejor para Javier Aguirre y su cuerpo técnico dentro de lo que he podido investigar ahora. Me han comentado que Dorlan Pavón fue notificado esta mañana, le dice el Vasco antes de la conferencia que no será parte de la convocatoria para viajar a Guadalajara. Dorlan se lo toma de la mejor manera, pero le comenta a un amigo que esto apenas va comenzando. Es decir, Dorlan Pavón dejó las mejores cuentas con el Vasco en esta jornada 1, pero tiene esa revancha personal, ya que normalmente un técnico como Diego Alonso o el mismo Antonio Mohamed hubiera utilizado el sacrificio de Aqueloba. En esta ocasión es el capitán Dorlan Pavón, no estará Nico, y ya tendrá que portar el gafete o César Montes o Rogelio Funes Mori ante el equipo rojinegro.
Es que Javier es un armonizador de grupos, un hombre que tiene un talante de unión, es un hombre sensacional en el trato, que hace muy buenos grupos, pero que también tiene autoridad. Javier no es únicamente la gozadera de las ocurrentes conferencias de prensa, sino que es un hombre que también tiene la tendencia clara a imponer disciplina en los equipos a los cuales dirige, pero siempre con el toque humano, haciendo buenos grupos, y en este sentido, ahí está una primera decisión, como ya apunta Fer, que puede ser polémica, y Pavón no estará con el equipo de Monterrey en este primer partido. Óscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Heriberto, fuerte abrazo para todos.
Y serán inolvidables ver las conferencias de prensa, los testimonios en video de las conferencias que daba en España, que fueron auténticamente sensacionales de Javier Aguirre.
Sí, unas joyas, ¿no? Particularmente en sus más recientes equipos. No era tan aventado cuando dirigía el Atlético de Madrid, pero después, diríamos, en México agarró confianza el Vasco Aguirre y se dio el cuenta, se dio hasta la confianza de contar chistes, de que se tomaba whisky, y con eso se le iba a olvidar. En fin, nos dijo de todo.
Y antes de ir con Manu Martín allá en España, Fer, platícanos un poco de la NFL y de la NBA.
Con 6 partidos en la ronda de comodines arranca la postemporada de la NFL, Beto, con un equipo con récord perdedor como lo es Washington, enfrentando a Tampa Bay y a Tom Brady a los 43 años, llegando a la postemporada con los Bucaneros, uno de los más atractivos en la Nacional, sin duda alguna, aunado a Seahawks ante los Rams. Y mientras en la conferencia americana descansa el equipo de Kansas City, el máximo favorito de acuerdo a las casas de apuestas, con duelos muy interesantes, particularmente el que tendremos a través de la señal de ESPN, los Titanes de Tennessee enfrentándose a los Cuervos de Baltimore, que cerraron muy bien el torneo. Es imperdible la postemporada de la NFL. Y ojo, Beto, que entra en juego un factor que nunca antes habíamos considerado en la National Football League, que es los contagios de COVID. En las instalaciones de los Titanes se han presentado positivos, y un caso similar con los Browns de Cleveland, que pasan a la postemporada después de muchos años y para su mala fortuna tienen algunos jugadores contagiados.
Correcto, Fer, también una pronta recuperación para ellos. Vamos a saludar con mucho gusto a Manu Martín allá en España. Manu, qué gusto. Antes de lo futbolístico, lo meteorológico, ¿qué nos platicas de la nevada allá en Madrid?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues que es una nevada histórica, que dicen que hace como 40 o 50 años que no caía tanta nieve en Madrid, que se prevé que siga nevando durante toda la noche y que ahora mismo la ciudad es un auténtico caos. La ciudad y la zona centro de la península ibérica, un auténtico caos. En Madrid estamos viendo colas de miles y miles de coches atrapados en las carreteras periféricas de Madrid. Y lo más importante que nos afecta a lo futbolístico, importante es lo que está sufriendo la gente, pero en lo que nos afecta en lo deportivo y en lo futbolístico, los jugadores del Real Madrid llevan casi 4 horas metidos en un avión en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, sin poder despegar. El aeropuerto está cerrado, están intentando abrir una pista, pero no hay manera. El Athletic Club de Bilbao, que volaba desde Bilbao a Madrid para el partido de mañana frente al Atlético de Madrid, en pleno vuelo se han tenido que dar la vuelta porque no les han permitido aterrizar. Y el Real Madrid, que se supone que va camino de Pamplona para el partido de mañana frente a Osasuna, vamos a ver qué sucede, porque lo peor ya no es que el aeropuerto esté cerrado, sino lo peor es cómo sacar al equipo del propio aeropuerto, por cómo están las carreteras y cómo está de colapsada la ciudad. Es decir, es un doble problema. O vuelan o no van a poder salir del aeropuerto.
Un panorama incierto, entonces, por la nevada tremenda en la capital española con respecto a los partidos del fin de semana. Por otra parte, Manu, ¿qué te parece la llegada de Santiago Solari al conjunto del América para su presentación el fin de semana en México?
Bueno, ya lo comentamos en su momento, Beto, me parece magnífico por Santi Solari. Vamos a ver cómo es capaz de desarrollarse en un gran equipo. Recordemos que en el Real Madrid tuvo que coger el equipo cuando estaba en el Castilla, fracasó absolutamente por mucho que ganara el Mundial de Clubes, fue cesado en medio de la temporada y ahora es su oportunidad desde el inicio de hacer su proyecto, de crear un equipo grande y de intentar llevarlo al éxito. Vamos a ver si es capaz de hacerlo, porque es una auténtica incógnita. Yo creo que lo puede hacer si además lleva a efecto todo lo que pregona en sus comentarios periodísticos. Creo que el América ha acertado, pero tendrá que demostrarlo.
Manu, saludo, Fernando Tirado, te mando un abrazo. Preguntarte, ¿llegó a España la entrevista, la declaración de Miguel Herrera, ahora ex técnico del América, de que Solari había tenido suerte de dirigir al Real Madrid? ¿Tú estás un tanto dolido de la forma en la que se dio su salida de las Águilas del América? Y más o menos, ¿cómo se manejó, cómo se interpretó la llegada de Solari en su momento, si se mencionaba la palabra suerte cuando recibió esa oportunidad?
No mira, se comentó que se hacía cargo de las Águilas, pero no han llegado esas declaraciones del Piojo Herrera a España. Es curioso. Ha pasado como muy rápido, porque ha sido en plena época navideña. Bastante tiene tenemos los medios de comunicación en España con la actualidad como para comentar esas declaraciones, que yo no le llamaría suerte, sino oportunidad. Es decir, llegó pues porque no había otro, no porque tuviera unos méritos grandísimos Santi Solari para hacerse cargo en ese momento del Real Madrid. Se le dio la oportunidad, como en su momento se hizo con Zinedine Zidane. Unos las aprovechan y otros no saben hacerlo, y eso fue lo que sucedió.
Nos resultan desconocidos, Manu, los nombres de los contrincantes de los equipos grandes de primera división en la Copa del Rey. En este sentido, platícanos un poco sobre el panorama para el Barça, para el Real Madrid contra equipos de divisiones inferiores en la Copa del Rey.
Bueno, no tienen por qué tener problema ninguno de ellos. Bueno, tampoco tenía que tener problemas el Atlético de Madrid, y figuraros cómo acabó la situación. Pero sí, es cierto que estamos en un momento en el que, al ser a partido único, nadie se quiere confiar, y también es una oportunidad para esos otros jugadores que no tienen minutos, sobre todo en el Barcelona, en el Real Madrid, que son muy necesarios, porque ya hemos visto cómo tanto Koeman como Zidane ya han encontrado su once y no se quieren mover de ahí, por mucho que les pidan rotaciones. El Cornellà es el equipo de la misma ciudad de Barcelona, bueno, del área metropolitana de Barcelona. Sí. Recordad que el estadio del Español se llama Cornellà el Prat, porque está la mitad en un municipio y la mitad en otro. La distancia entre el Camp Nou y el estadio del Cornellà pueden ser apenas 6 kilómetros, no creo que haya mucho más. Y en el caso del Real Madrid, se enfrentan al Alcoyano. El Alcoyano es otro equipo de segunda división B que no le tiene por qué dar problemas al Real Madrid, pero es uno de esos equipos a los que le motiva la Copa del Rey, que ya en otras ocasiones han dado algún susto con partidos a ida y vuelta, con lo cual a partido único en su propio estadio puede ser un rival complicado. Aquí se sigue hablando de la eliminación del Atlético de Madrid y de las palabras del Cholo. Esa sí, seguramente sea la mayor sorpresa que ha habido en esta segunda ronda.
Manu, si brevemente nos pudieras comentar cuál es el estatus en las negociaciones de Sergio Ramos con el Real Madrid.
Negociación de manual, lo que enseñan en las escuelas de negocio. El estatus es que el Real Madrid, por mucho que Ramos se empeñe, no le va a pagar más de lo que ya le paga, 12 millones de euros netos. Ramos quiere que además de esos 12 millones les den 3 años. El Real Madrid, como mucho, se accede a firmar 1+1. Ramos o su hermano, René Ramos, que es el representante, se dedica a lanzar, a filtrar posibles ofertas que tenga Sergio Ramos del Paris Saint-Germain, del Manchester City y de otros equipos, y el Real Madrid se está dedicando a lanzar, a filtrar posibles fichajes que puedan hacer, como Upamecano, como Alaba, para sustituirle. Entonces,
Manu, gracias por tus comentarios desde Madrid.
Un abrazo.
Y gracias, Fer, que te vaya muy bien. Feliz fin de semana. Gracias, Beto, un fuerte abrazo. Nos esperamos a las 6:30 en la NBA.